Bienvenidos a este episodio número 158 de DevTales, en el cual quiero que hablemos sobre el estado de Vue.js en el 2024 contra los demás frameworks y librerías. Gracias a Joel Pavón por haber sugerido este episodio o esta idea del podcast, y bueno, la vamos a desarrollar por aquí. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que posiblemente más de uno va a convencer de estudiar más Svelte que Vue, pero aguante un momento. La idea de este episodio es que tengamos una comparativa propiamente de Vue. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, estoy regrabando todo el curso de Vue, lo estamos haciendo en TypeScript, estoy usando el Composition API, el Script Setup y otras cosas que voy a hablar en este episodio, con el objetivo de tener una versión bien fresca de Vue. Ya les voy a explicar el por qué también en unos momentos. Pero bueno, también hace unos días liberamos en detalles completamente ya el curso de microservicios con Nest. Ya lo pueden consumir de manera individual. Si lo prefieren tener solo el curso, ya lo pueden conseguir ahí. Búsquenlo en las redes sociales de detalles, en Twitter o en mi página web fernando-herrera.com. Pueden buscarlo por ahí. Y bueno, eso es básicamente toda la publicidad que tengo. Para comenzar a desarrollar el tema, quiero mencionarles que mi opinión está parcializada en lo que les voy a mencionar, para que tengan presente de mi posición actual. Vue.js es uno de mis frameworks favoritos. Si no es el que está en el top, tal vez estará el primero o segundo, ¿verdad? Pero Vue.js es bastante, desde que salió el Vue 3 con el Composition API, las integraciones nuevas que ha tenido con TypeScript, y la verdad se ha vuelto uno de mis frameworks favoritos. ¿Por qué? Porque es fácil de aprender técnicamente. Ya les voy a mencionar un par de puntos que no me gustan, pero técnicamente es fácil de aprender. Es muy rápido, es reactivo, tiene casi todo lo que ustedes necesitan al abrirlo de la caja. La sintaxis es elegante y agradable. Tiene cosas que sonarán ridículas, ¿verdad? Pero tiene decisiones con if, else, else if. Tiene formas de estructurar sus ciclos sin depender de que nosotros tengamos que abrir llaves y poner las funciones internas de JavaScript, y hace que el código se vea un poco sucio. Pero bueno, tiene todo lo que ustedes necesitan casi que al abrirlo de la caja. Tal vez lo único sería el router, que es una dependencia externa, pero siempre está de la mano del equipo de Vue. Pero en general, eso es lo fenomenal que tiene Vue. Vue es muy rápido, es elegante, es fácil y posiblemente tiene lo mejor de varios mundos, como por ejemplo las directivas que tiene Angular, los custom hooks que tiene React, y tiene la reactividad que de señales de Solid o Quick, como ustedes quieran verlo. Entonces, es, por decirlo así, el mejor de muchos mundos. Y se mezcla muy bien. Ahora, de nuevo, yo sé que cuando les mencioné el inicio de este podcast, les dije que posiblemente se tiendan ustedes a irse más por Svelte, porque va a ser una comparativa de varias cosas para que tengamos conocimiento de cómo se hacen en diferentes frameworks y librerías. Para las personas que están escuchando esto en el podcast, pues después de que lo escuchen, pueden darse una vuelta por YouTube. Ahí va a estar el video. Voy a hacer, pues, enseñarles unas páginas ahí para que ustedes puedan hacer sus propias comparaciones. Vue no es perfecto. O sea, ningún framework lo es. O sea, quien diga que React, que Angular, que Vue es perfecto, no es cierto. Todos tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Y si fueran perfectos, no tendríamos actualizaciones constantes todos los, qué sé yo, meses, todas las semanas. No habrían bug fixes. O sea, no, eso sería, pues, ok, estamos con la misma versión 1 desde que se originó. Entonces, de nuevo, eso demuestra que ninguno es perfecto. Ahora, una de las cosas que pasan bastante cuando ustedes están trabajando con algún framework o librería en JavaScript principalmente, es que cada framework y librería, creo que yo lo había mencionado anteriormente en otro episodio, nace siendo algún tipo de killer de algún framework o librería anterior. Por ejemplo, teníamos AngularJS y luego vino Angular 2, bueno, Angular en general, con el objetivo de eliminar o de matar, por decirlo así, la versión anterior de Angular. Luego salió React, que React salió con el objetivo de, pues, vencer a Angular, porque lo podemos hacer de una mejor manera, una forma más sencilla. Luego vino Vue y Vue dice que okay, yo lo puedo hacer de una manera más sencilla. Luego vino Quick y digo yo lo puedo hacer de una manera más sencilla. Luego, bueno, no luego cronológicamente, ¿no? Porque primero estuvo Svelte. Pero bueno, salió Svelte y yo lo puedo hacer de una mejor manera. Y luego salió Quick de una mejor manera. Y luego, y así sucesivamente. Stencil, Preact, y bueno, en fin, hay un montón de frameworks muy buenos allá afuera para probar. Entonces, cada uno de ellos nace con un objetivo de ser el superhéroe que nos va a liberar de hacer cosas horrendas que hace otro framework o librería. Pero resulta que conforme va avanzando el tiempo, ese héroe se transforma en un villano, como decía Harvey Dent, Uno nace siendo un héroe o vive lo suficiente para transformarse en un villano. Principalmente porque cuando nosotros estamos trabajando con esas tecnologías, o esas personas están desarrollando esas tecnologías, y empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a crecer y le empiezan a meter y meter y meter y meter y meter y meter y huepuche, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y ahí sale una nueva librería o framework que hace exactamente eso mismo con una sintaxis mucho más fácil y empieza el ciclo de nuevo. Y eso va a ser, creo yo que va a ser el ciclo de nunca acabar. Ahora, esto le pasa a todo el mundo. Vue no es la excepción. Le pasó a Vue. Le pasó a React, le pasó a Angular y obviamente los chicos nuevos como Svelte, como Qt, Preact, todavía no se han visto afectados por ese problema. Aquí voy a mencionarlo, es el cambio de sintaxis. O no cambio de sintaxis o a versiones alternativas de sintaxis. Por ejemplo, cuando tenemos Angular se mantuvo uniforme por muchos años, pero luego introdujo las señales. Al ver que todo el mundo estaba trabajando con señales y las señales hacían muy rápido los cambios en el DOM o reaccionar en base a los cambios de las propiedades. Entonces Angular dijo, ¿sabes qué? Bueno, me parece bastante acertado el uso de señales, vamos a cambiar nuestro modelo a señales. Pero ahora tenemos dos sintaxis, tenemos la sintaxis tradicional de clases y tenemos las properties que son funciones basadas en señales. Bueno, una función que crea una señal. Entonces, eso también permitió a Angular poder empezar a pensar en que no necesitamos Zone.js y lo va a desechar eventualmente, pero no del todo, porque hay muchas aplicaciones que todavía usan Zone.js. Pero la idea es que Angular se mueva a lo que se conoce como Zoneless y que los cambios y reacciones en el DOM o los cambios de las properties van a ser dadas basado en las señales. Entonces, tenemos dos sintaxis. Tenemos la sintaxis tradicional de Angular basado en clases y tenemos la forma, en teoría, nueva que está más basada en funciones, que, o sea, son clases, pero inyectan servicios basados en funciones, lo cual es una maravilla porque le permiten inyectar servicios en cualquier parte de la aplicación de Angular. Entonces, estamos en un punto raro para aprender esa tecnología. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos estudio? Las dos son convenientes aprenderlas. En este momento hay más aplicaciones hechas en la forma tradicional de Angular, pero poco a poco se van a empezar a mover a la nueva sintaxis. ¿Qué pasó en React? Lo mismo le pasó a React. Para los que detestan React por eso, bueno, Angular por esos cambios, React le pasó lo mismo, solo que ya estamos bastante avanzados en ese panorama del cambio, pero ya viene un nuevo cambio en React en la versión 19, que posiblemente salga o a finales de este año o inicios del otro. ¿Qué pasó con React? Para las personas que lo conocen ya saben de lo que voy a hablar. Originalmente se empezaba a trabajar con Class-Based Components, es decir, React dijo, la verdad es que este concepto de las clases está bastante bien, el ECMAScript 6 ya la tiene bastante fuerte, trabajemos con clases. Pero de repente dijo, la verdad es que las clases tardan más en inicializarse, es mucho más rápido una función, JavaScript está pensado en funciones, entonces trabajemos todo en funciones y ahí nacieron los hooks y nacieron los... la verdad es que ya React trabajaba con Functional Components, pero ellos no podían mantener un estado como lo hacían las clases. Entonces había un punto donde React, tú tenías funciones y tenías clases para tus componentes y había que estar eventualmente cambiando un componente o un Functional Component a un Class Component. Y muchas personas decían, la verdad es que mejor quiero todo como clases porque después no sé si yo le voy a meter un estado o no, no quiero estar tocando mi código. Ustedes me entienden si vivieron esa época. Entonces, después salieron los hooks y salieron que ya podemos mantener el estado en un Functional Component y luego se vio que eso aumentó dramáticamente la velocidad de React. Y bueno, así fue como nosotros empezamos a trabajar en la parte de React. Hubo ese cambio y ahora hay dos sintaxis, Class-Based Components, Functional Components, y viene en la versión 19 unos cambios que no es que sean dramáticos en cuanto al cambio de sintaxis, pero no vamos a ocupar la mitad de los hooks que tenemos ya en React porque va a haber un compilador muy similar a como lo hace Svelte para que el código de Svelte sea lo que es, que ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces va a tener su compilador que nos va a ayudar a nosotros a escribir un código optimizado. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta tener que hacer una función y optimizarla. O hacer un código y optimizarlo. No queremos hacer eso. Sería genial de que ya el código que nosotros hacemos esté optimizado. Y pues por ahí también muchos se le da bastante crédito a lo que es Svelte, Qt y Solid. Porque básicamente el código que ustedes hacen ahí, y bueno también Vue, el código que ustedes van haciendo por ahí ya está automáticamente optimizado. Avanzando con el tiempo, luego vino Vue. Vue salió con su Options API, con su forma de trabajar con la data y fenomenal, bonito, rápido. A mí en lo personal Vue 2 no me gustaba mucho porque el concepto de estar trabajando con this punto cuando no estamos en clases se siente algo extraño. O sea, se siente como que, no sé, no me gusta. ¿Por qué? Porque es muy fácil que cuando uno está trabajando con el objeto global this, o luego estamos en un scope de una función, a eso apunta otra cosa, y luego se nos olvidó hacer una función de flecha. Bueno, a estas alturas creo que todo mundo lo hace funciones de flecha ya, pero no estamos en una función de flecha, entonces cambiamos el this accidentalmente y luego no tenemos el valor y estamos trabajando en JavaScript, entonces ya no sabemos qué pasa con qué cosa, ¿no? O a lo que apunta el this, o el this este no tiene la propiedad que yo estoy buscando. Entonces es muy difícil rastrear esos problemas. Cosa que no pasa, me van a decir, hey, pero Angular hace lo mismo. Sí, pero estamos en el concepto de clases y yo sé que si estoy en una clase, this apunta a la instancia de la clase. Eso ha sido una regla de tiempos inmemoriales y ya lo tengo taladrado en mi cabeza. Pero cuando estamos trabajando con funciones, eso tal vez no es tan natural. En fin, Vue 2 no me gustaba mucho por eso, pero luego salió Vue 3 y introdujo también lo que es el Composition API y ha ido evolucionando bastante el Composition API, pero eso hizo que ahora tengamos dos sintaxis de Vue. ¿Cuál de las dos hay que aprender? Y eso es un punto bien difícil a la hora de enseñar Vue. ¿Por qué? Porque tenemos muchas aplicaciones legacy en Vue que están usando el Options API. Hay muchas aplicaciones que están creándose actualmente que todavía siguen Options API. Y es porque a la gente le gusta esa sintaxis. Pero a muchas otras personas, inclusive también se recomienda que todo el código nuevo usted lo haga en el Composition API basado en la documentación de Vue. Principalmente porque eso ofrece una forma más agrupada de tener la lógica de nuestras aplicaciones, sin contar funcionalidades nuevas como los Composable Functions o las variables reactivas, que eso es lo que permite a Vue ser más rápido de lo que era originalmente. Entonces tenemos esas dos sintaxis y voy a poner un slash y también podríamos considerar que tenemos un .5 de sintaxis nueva si pensamos en que podemos trabajar nuestro script, nuestro Composition API con el script setup, y eso se puede considerar como una nueva sintaxis porque ya no ocupamos definir el componente si estamos en un script setup. Entonces es difícil, ¿no? Estamos en ese punto donde, ok, tenemos el Options API, tenemos el Composition API y el Composition API lo podemos escribir de dos maneras. Y luego con TypeScript podemos reducir muchísimo el código que termina siendo parte del bundle final de nuestra aplicación de Vue si usamos más genéricos a la hora de definir props o emits, y eso también tiene su curva de aprendizaje. Entonces a lo que voy es eso. Nacen las tecnologías con el objetivo de vencer otra, pero luego crecen tanto que se terminan haciendo un villano. Pero sin embargo, Vue con el Composition API y el script setup son geniales y me gusta mucho. Y los ejemplos que les voy a mostrar en breve o en un momento están basados en el script setup, la mayoría de ellos. Y eso me gusta muchísimo. Desafortunadamente, de lo que les voy a mostrar todavía no está con la última sintaxis de Angular, porque la comparativa no sería del todo honesta, pero ya les voy a explicar cuando lleguemos a ese punto. Otra cosa que pasa cuando nosotros estamos pensando en esta parte de Vue es que Vue está en un punto donde laboralmente está igual que Angular. React sigue estando por las nubes. Pueden buscar el state de JavaScript del 2022, porque por alguna razón el del año pasado todavía no está a estas alturas. A saber qué ha pasado, a saber qué problema tiene la gente del state of JavaScript. He estado esperando esa información para hacer el episodio de podcast y nada que sale. Pero en el 2022 todavía React seguía con el 80% del mercado y luego venía, o sea, de la gente que usaba Vue en cuanto laboralmente y el awareness y todo lo demás. Bueno, aunque el awareness tenía el 100%. Pero Angular y Vue están mano a mano. Cuando ustedes miran la sintaxis de React y Angular, van a decir, ¿por qué estamos usando estas tecnologías cuando Vue y Solid y, bueno, Solid también y Svelte lo hacen de una manera súper sencilla? Es más, hasta parece ridículo muchas veces. Pero bueno, suficiente hablada, vamos a entrar de lleno a los ejemplos porque me interesa que nosotros comprendamos ese punto que les estoy mencionando. Nuevamente, yo estoy inclinado a usar Vue. Vue es genial. Vue es muy elegante, muy bonito. Nos permite a nosotros muy fácilmente inclusive tener estados globales con los composables. ¿Para qué? Es muy, muy, muy bonito. Y los componentes terminan siendo muy fáciles de leer, fáciles de mantener. Y bueno, pues al final del día queda cuestión de cada quien. De nuevo, en la documentación de Vue, ustedes van a encontrar que tenemos una opción para trabajar con el Options API o el Composition API, porque ambas sintaxis son válidas. Para las personas que están aprendiendo Vue, yo les recomendaría tal vez que empiecen con el Composition API. Inclusive lo siento que es más fácil a la larga, pero Sin embargo, todavía se usa mucho el Options API. Entonces estamos en ese punto bien extraño de cuál de las dos sintaxis de Vue aprendo, porque las dos son un poquito diferentes. ¿Hacen lo mismo? Sí. Bueno, casi lo mismo. Pero son dos sintaxis sin embargo. Entonces yo les recomendaría el Composition API si ustedes van a empezar a aprender Vue. Entonces ahí en la documentación tenemos todo bien separado. La documentación de Vue es muy buena, es fácil de leer, fácil de entender. Hay muchos ejemplos. Viene con una documentación bastante bien buena en la parte de TypeScript, pues, si se quiere aprender. Entonces lo que les quiero mencionar aquí o mostrar por acá, igual voy a tratar de hacer lo mejor posible para las personas que están escuchando esto en un episodio del podcast, es que hay una página que se llama Component Parity, el cual ofrece una comparativa con las tecnologías que ustedes quieran de cómo hacer una cosa y cómo se hace en otra tecnología, y así podemos tener una comparativa bastante, bastante buena. Lo que estamos viendo a continuación es cómo se declara una variable reactiva que, al cambiar su valor, ustedes también actualizarían el HTML, ¿no? Así de fácil. Entonces, en Vue, lo único que nosotros ocuparíamos hacer, siempre cuando estemos trabajando en un single file component, nosotros lo único que ocuparíamos hacer, y aquí también está trabajando con el script setup, y se puede ver por el script setup porque tiene el script y luego viene la palabra setup en el mismo. Entonces aquí lo único que se hace es que se importa ref, que es lo que nos va a permitir a nosotros crear una propiedad reactiva. Aunque aquí se ve como una variable reactiva, pero termina siendo properties del componente. Entonces se crea una property reactiva y simplemente se utiliza con doble llave y se pone en el template bastante, bastante fácil. Para la parte de React, nosotros ocupamos un tipo de función que es similar al ref, en el cual nosotros usamos nuestro useState, le inicializamos un valor, desestructuramos el nombre en este caso, o la variable, y ya podemos usar eso en el template, que no está mal. Técnicamente no está mal. Los primeros ejercicios, como son muy básicos, van a ver que son muy parecidos todos. Bueno, luego viene la parte de Angular, en la cual hay que definirse el selector, hay que poner el decorador. Aunque aquí recuerden, estamos en TypeScript directamente, no hay código de JavaScript puro en Angular. Eso se dejó de mostrar en documentaciones, pero bueno. Y terminamos creando nuestra property name dentro de nuestro componente y lo podemos utilizar con doble llave en el template HTML. Fenomenal. En la parte de Quick es muy similar, muy, muy, muy similar a React. Es casi idéntico, solo que nuestros componentes directamente no son simples funciones, sino es el producto del llamado de una función component con el símbolo de dólar, que eso va creando una separación para que ustedes lo puedan cargar de manera perezosa bajo demanda. O sea, la diferencia de Quick es que Quick no solo está haciendo ese código, sino que también automáticamente está optimizándolo. Entonces, pero básicamente funciona muy, muy, muy similar a React, pero en el ejemplo que ellos nos dan, están usando el useStore y crean un objeto. Y luego fácilmente ustedes pueden tener ese objeto reactivo, cambiar sus properties y básicamente esto no se empieza a re-renderizar como lo hace React. Y luego viene el chico de la cuadra, que es Spell 4, que ya viene Spell 5 también, ¿verdad? Pero vamos a compararlo con Spell 4 porque es el que está estable, el más usado, etcétera, ¿no? O es el ejemplo que claramente se ve wow. Simplemente se declara el script, una variable común y corriente, nada de importar objetos, nada de importar funciones. Simplemente se declara la variable común y corriente, let name igual tal cosa, y se reemplaza en el template, punto. Eso es todo. Claro, claro, aquí más de uno va a decir, ¿y cómo hace para que esto funcione Svelte? La verdad es que Svelte tiene un compilador que termina haciendo el código reactivo, o sea, termina haciendo el código súper optimizado por nosotros, que eso es exactamente lo que nosotros deberíamos de buscar. O sea, nosotros no queremos optimizar el código nosotros mismos. Para eso estamos utilizando frameworks y librerías que a su vez tienen compiladores atrás o transpiladores atrás también, que hacen, o sea, toman nuestro código y hacen el código de JavaScript optimizado necesario para que funcione. Sería bueno que Quick hiciera eso también, o sería bueno que React hiciera eso también. Con la parte del React 19, muy probablemente tengamos cosas muy, muy similares a eso. Pero van a ver que el código de Svelte es ridículamente sencillo. Es más, como les dije, muy probablemente ustedes van a terminar amando Svelte con los ejemplos que ustedes van a ver. No hay nada más. Luego, para hacer cambios en el state basado en el ejemplo anterior, en Vue nosotros tenemos que hacer referencia a nuestra propiedad reactiva con el nombre de la propiedad, punto value. Le ponemos el nuevo valor y eso actualiza todos los lugares donde se esté utilizando esa variable reactiva. o esa property reactiva. Y eso es genial porque muy fácilmente ustedes siempre tienen el valor actualizado de esa property reactiva. Lo mejor de todo es que cuando ustedes están trabajando con esas referencias reactivas o esas variables reactivas, ustedes no están amarrados o obligados a que tiene que vivir dentro de un componente. Ustedes pueden crearse un archivo de TypeScript que ande flotando por ahí o de JavaScript, crearse esa variable y la pueden usar de manera global. Literalmente. Así como se lo digo, lo pueden usar. O sea, pueden vivir por sí solas. Eso no pasa en React, eso no pasa en Angular. Siempre tenemos que crearnos una clase o un Functional Component para que eso viva. En fin, relativamente sencillo, ¿no? React, aquí, por cierto, el código también no es solo es eso, porque se declara la variable con un nombre y cuando el componente se construye, se cambia ese nombre a Jane. O sea, pasa de John a Jane justo cuando el componente se crea. Eso vale la pena mencionarlo porque en React lo que están haciendo es que cuando el componente se monta, se dispara un useEffect para poder establecer el nuevo valor de Jane. Entonces, para eso nosotros ocupamos tomar la función dispatcher del useState y con el useState nosotros tenemos que actualizar el valor de la variable. Esto dispara un re-render, el cual vuelve a verificar todos los cambios del componente para poder cambiar el template, ¿no? O los lugares donde se está usando. Esto tiene ciertas ventajas o ciertos superpoderes porque en todo momento ustedes pueden usar la variable name o la variable nombre y van a tener el valor actualizado, usualmente. Luego tenemos la parte de Angular, que la parte de Angular pues ya se empieza a ver un poquito abultada, pero sí, sin embargo es fácil de entender todavía. Tenemos nuestro decorador, tenemos que en el constructor, que es cuando el componente se crea por primera vez, se dice this.name igual Jane y ya se hace el cambio y eso actualizaría el HTML. Siempre y cuando estemos trabajando, en este caso con el ejemplo de Zone, o sea, estamos usando Zone.js, el código es un poco diferente si estuviéramos trabajando con señales. Pero bueno, la parte de Quick es muy similar a React en algunos casos, pero aquí claramente ya estamos viendo una diferencia. Quick no dispara re-renders como lo hace React. Cuando ustedes hacen este cambio de store.jane y luego hacen cambios en su store, no va a disparar re-renders porque trabaja basado en señales y las señales son las que van a disparar los cambios en los lugares respectivos, como si fuera un puntero láser y cambia exactamente ahí donde nosotros tenemos esas modificaciones. No ocupamos un useEffect o un useTask en este caso, o un useVisibleTask, no ocupamos nada de eso. Este código solo se va a ejecutar una vez. Cuando ustedes muestren el componente, inicialmente va a tener el valor de John, nuestro store, y después va a cambiar al valor de Jane. Y luego viene Spelt, que esta es la parte más chistosa de todo. Simplemente ustedes dicen, después de haber declarado la variable name, dicen name igual Jane, y eso es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer nada más. Con la parte de computer state, entiéndase computer state cuando ustedes tienen una variable de solo lectura. Es decir, necesitan tener el valor computado de algo, el producto de alguna función, el producto de algún cálculo o el producto de alguna variable anterior. Por ejemplo, que ustedes tuvieran un filtro y quieren mostrar todos sus elementos basados en un filtro, pero cuando el filtro cambia, ustedes tienen que reprocesar algo. A eso es a lo que nos estamos refiriendo por acá, que son un estado computado. Para hacerlo en la parte de View, lo que nosotros ocupamos realmente es importar una función que se llama computed y esto crea una variable reactiva de solo lectura. Entonces, tenemos nuestro computed y el producto va a ser, en este caso tienen un contador count value por 2, o sea, lo multiplica, el valor doble del count. Para eso también se crea una propiedad, o sea, tenemos dos propiedades, una que tiene el valor del contador y luego tenemos la propiedad computada que muestra el doble del valor. Y fácilmente ahí está, es bastante fácil de leer cuando ya se pasa esa curva de aprendizaje de saber qué es lo que hace el computer. Entonces cada vez que el count cambie, automáticamente va a cambiar nuestro valor del count o del double count y se va a mostrar correctamente en pantalla o en donde sea que ustedes lo estén usando. En React, la ventaja que nosotros tenemos es que como nuestros componentes se vuelven a renderizar, en este caso simplemente teníamos que decir el double count sería igual a count por 2 sin nada mágico. O sea, sin usar un useMemo, no ocupamos nada de eso porque cuando se cambie el state, el componente se va a volver a disparar. Por consecuencia, ustedes van a poder fácilmente tener su count y multiplicarlo por 2 sin hacer ninguna magia y siempre van a tener el valor actualizado en pantalla. En Angular, aquí tenemos unas diferentes formas de hacerlo, porque en Angular también tenemos lo que son las señales computadas, que es básicamente muy similar a como lo vimos en Vue, pero aquí lo estás trabajando con la forma tradicional de Angular. Entonces tenemos nuestro property count y luego tiene un getter que se llama double count, que regresa el valor del count por 2, en el cual es básicamente lo mismo y es relativamente sencillo de ver de esta manera. En Quick es muy similar a la parte de React, pero recordemos que nosotros tenemos un store reactivo en el cual cuando tienen el dicen, por ejemplo, store.count por 2 y crean una nueva constante o algo así, se mantiene una referencia a la cual ustedes van a poder actualizar fácilmente en el componente. No hay mucho que hacer por ahí, es bastante sencillo. Y luego viene la parte de Svelte, que después de que ustedes pasen la curva de aprendizaje de qué es ver esos símbolos de dólar al inicio de una definición de una variable, podemos verlo de esa manera, van a notar que la sintaxis es bastante, bastante clara, en la cual tenemos símbolo de dólar dos puntos y definimos esa propiedad computada o esa variable computada que va a ser igual al valor de count por 2. En el trasfondo, cuando se genera la aplicación o el código de JavaScript, realmente hay más código atrás, pero está optimizado. Pero eso es exactamente lo que nosotros buscamos hacer, que sea nuestro framework o librería quien optimice todo eso, no que no seamos nosotros. Entonces, nuevamente, muy fácil y ya tenemos el valor actualizado en el template. Igual, aquí tenemos diferentes funcionalidades para los templates, que tal vez no me interesa mucho caer en la parte del template. Quiero mostrarles algo donde ya empieza a verse un poco más interesante, que es como, por ejemplo, el manejo de los formularios. O empecemos con las properties. Enviar properties, todos estos son muy similares entre sí, pero empecemos por este punto. Cuando estamos hablando de las properties, es el envío de información de un componente padre o un hijo, y van a ver que casi todos tienen la misma idea. Tenemos nuestro componente, que en este caso se llama User Profile. También aquí les da el ejemplo de cómo luce el componente, las properties que se están recibiendo. Y en este ejemplo, los objetos que recibimos, bueno, todo este código está en JavaScript, pero Vue tiene el poder de poder decirles a ustedes cómo lucen esos objetos o esas properties en JavaScript. Eso sí es otro desarrollador que viene a trabajar con nuestro componente. Él va a saber cómo usarlo y va a tener errores a la hora de ejecución sobre si un argumento no se envió como se esperaba. Inclusive también a la hora de editarlo o en Visual Studio Code con las extensiones respectivas, ustedes lo van a poder ver. En TypeScript es mucho más fácil. También ustedes no necesitarían definir nada de esto porque simplemente se hace con un genérico y eso no sería código que llega al bundle final. Pero es muy útil poder tener ese código, ¿no? Esa evaluación. En la parte de React es muy similar, solo que aquí no hace falta ponerle dos puntos para hacer un bind. Ustedes simplemente definen su componente y le mandan las properties name igual John, age igual 20 en este caso, colores favoritos y valores booleanos. Ustedes simplemente le mandan el is available y eso sería igual true, o is available igual a false en caso que no sea respectivo. En la parte del user profile, en la creación del componente, aquí esto es relativamente sencillo porque ustedes simplemente están desestructurándolo de las properties que van a recibir en la definición del componente. Y para que sea la comparativa justa, aquí están usando un paquete de terceros o un paquete externo que es la evaluación de los prop types. Con los prop types ustedes pueden definir cuáles son sus valores, qué valor, bueno, obviamente qué valor tienen, qué tipo de dato tienen. Pero aquí hay una combinación entre qué es requerido y qué es opcional y termina siendo algo como que tenemos que fijarnos en dos lugares. Lo cual ya empieza a verse como que React, ok, no está tan mal, pero bueno, React con TypeScript resuelve ese problema al igual que Vue resuelve el problema de una manera muy similar. En la parte de Angular, nosotros mandamos las properties con llaves cuadradas. Si son strings, no hace falta poner nada, aunque aquí estaríamos mandando una constante John, no cambiaríamos ese valor. Llaves cuadradas para mandar o asociar properties o variables. Y pues básicamente eso sería todo. En la parte de nuestro componente, nosotros lo recibimos mediante inputs, lo cual termina siendo algo como que, ok, la sintaxis no es la más bonita del mundo, pero todo queda bien conciso. O sea, se sabe que es un input, quiere decir que viene desde el padre o se me lo van a mandar. Yo puedo definir el nombre, puedo definir el tipo y también puedo asignarle un valor todo en una sola línea, lo cual es bien interesante. Recordemos que al final del día, mucho de ese código que son decoradores es propio de TypeScript, por lo cual no hay una equivalencia en el lado de JavaScript y termina siendo un bundle más pequeño en ese aspecto. En la parte de Quick, entonces tenemos muy, 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 muy similar a React, pero a la hora de recibirlo, como nosotros estamos trabajando en TypeScript por defecto, vamos a ver que podemos ponerle el tipo de nuestras props. Y esto es básicamente lo mismo que haríamos si estuviéramos trabajando React con TypeScript, lo mismo que estaríamos usando en Vue con TypeScript. Es exactamente el mismo caso, lo cual termina de nuevo siendo bastante cómodo para los desarrolladores que desean trabajar ahí. Luego tenemos la parte de Svelte, que yo sé que tal vez más de uno estaba esperando ver algo así. Entonces tenemos nuestro componente de User Profile, se le mandan las properties, muy similar a React, muy similar a Quick también, porque son inspirados en ese lado. Pero aquí nosotros tenemos la posibilidad de pues, recibir las variables mediante un export. Y les asignamos sus valores. Lo único es que esta no es una comparativa del todo justa, porque nosotros ocuparíamos establecer los valores iniciales para decir, ok, cuál es el tipo de dato que nosotros tenemos, aunque el mismo creador de Svelte está optando por trabajar menos con TypeScript porque dice que no es necesario, que no sé si, que, pero bueno, que cada persona puede tener puntos de vista diferentes. Pero en lo particular, esto termina no siendo igual a React o a Quick. Porque sería útil forzar cuáles son los componentes o las properties que yo necesito poner, cuáles son valores por defecto, aquí está estableciendo valores por defecto, y por ahí va la cuestión. Pero de nuevo, esto no es una comparativa del todo real o directa, pero Svelte lo hace de una manera muy, muy, muy genial. Luego tenemos a la hora de emitir eventos. En este caso tenemos un componente padre en el cual tiene unas funciones que es si la persona respondió que no, la persona respondió que sí, aunque se pudo haber hecho con una sola función. Aquí están queriendo hacer un código un poco más explícito. Pero se tiene una variable reactiva que pudo haber sido con una constante, pero bueno, is happy igual true. Y basado en lo que emite el componente padre, ustedes van a hacer ese cambio. Y para emitirlo, cuando ustedes quieren trabajar con eventos en Vue, ponen la arroba o beOn. Pero usualmente es la arroba yes, entonces se respondió que sí, o arroba no, se respondió que no, y hay un cambio en el template si está feliz o no la persona y ya está. Si nosotros analizamos el componente para hacer la emisión, está trabajando con el script setup, se definen los emits, o sea, se define lo que nosotros vamos a emitir. Ojo que esto puede cambiar basado en la versión de Vue, si están trabajando con TypeScript o no, pero se puede hacer de una forma fácil y explícita para decir qué es lo que mandamos a emitir. En este caso, como la emisión no le importa mandar un valor true o false, simplemente dice se emitió tal evento. Eso es una forma bastante sencilla de hacerlo. Hay dos botones, uno que dice que se emite que sí, uno que se emite que no, y se llama la función y ya está. Bastante sencillo y esto funciona. En la parte de React, esto no es tan complicado en algunos casos, solo que la sintaxis en el template ya se empieza a ver un poco extraña porque tenemos varias llaves. Tenemos que el yes tiene que ser una función que haya sido definida en el componente padre, pero están haciéndolo todo igual. Entonces no hay mucha complejidad por este lado. Y en la parte de nuestro componente, lo único es que yes y no son properties que recibimos, pero tienen que ser funciones. El problema que nosotros tenemos en este lado de los prop types es que tenemos que definir qué argumentos son los que se van a emitir, qué valores son los que se van a emitir. Pero de nuevo, eso se resuelve muy fácil si ustedes están trabajando con TypeScript y no ocupamos un paquete de terceros para hacer esa parte. Bueno, paquete de terceros, aunque estaríamos utilizando TypeScript, ¿no? Pero al final del día no se importa nada en nuestro bundle final, que eso es a lo que voy. En la parte de Angular, el template pues, es relativamente sencillo, es técnicamente fácil de leer. Para manejar eventos en Angular, ustedes usan paréntesis. Y luego tenemos si se responde que sí o si se responde que no. También en Angular ya tenemos componentes que se autocierran, entonces no hace falta poner esta línea. Y también podemos ejecutar esto con una sintaxis más fácil, pero bueno, se puede hacer de varias maneras en Angular también. Tenemos los métodos, cuando responde que sí, cuando responde que no, cambian la property, nuevamente no está trabajando con señales y pues, fenomenal. Pero luego tenemos nuestro componente, del componente hijo, que de nuevo no es tan difícil de ver cuando ya se entiende, pero la primera vez puede ser un poco abrumador porque hay muchas cosas aquí que son extrañas. Por ejemplo, el arroba output, esto decora que vamos a emitir ese evento. O sea, es un evento que emitimos nosotros, que en este caso sería yes o no. Y luego, esto se crea con un new event emitter, que es una clase propia de Angular, que es la que se encarga de que ustedes puedan tener la funcionalidad de emitirle eso al ciclo de vida de Angular. Y aquí pone void porque no estamos emitiendo nada, que técnicamente no haría falta poner void, pero está siendo justo con el código. Posiblemente yo hubiera puesto void también, si yo hubiera escrito ese ejemplo. Y luego en la parte de quick es muy, 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 muy similar a React. Muy similar a React en casi todas sus sintaxis. Aunque aquí esto está mal con las caritas, pero bueno, ahí, ojalá, bueno, hay que hacerle tal vez una edición o algo. Y en la parte del answer es básicamente lo mismo que nosotros tendríamos en React si lo estamos trabajando con TypeScript. Aunque yo no le, tal vez no le diría tanto como un prop function, pero eso es básicamente lo mismo. Porque ya se puede trabajar esto más fácilmente en Quick. En fin, luego vamos con la parte de Svelte, que en Svelte es el mismo código que teníamos originalmente, muy claro, o sea, let is happy igual true, la definición de funciones tradicionales, como ustedes lo harían normalmente en JavaScript, y en nuestro componente, lo único es que ya ocupamos lo que es crear un dispatcher, y ese dispatcher es quien va a terminar emitiéndole al padre, pero es relativamente sencillo, porque el dispatcher simplemente es el producto de llamar la función de create event dispatcher, y luego cuando ustedes hacen clic en un botón, se van a llamar el dispatch yes o dispatch no o dispatch lo que ustedes quieran emitir. Y ya está, el evento que quieran emitir y ya está. La parte de los slots, que lo hacen de diferentes maneras las tecnologías, pero los slots es poder tomar un componente, abrir y cerrar llaves para el componente y dentro de él poder especificar el cuerpo de lo que yo quiero. En ese caso, Vue lo hace muy bien porque los slots en Vue son súper fuertes. Ustedes pueden mandar, decirle, esta es la parte inicial del slot y pueden definir tantos slots como ustedes quieran. Por ejemplo, este es el título, este es el cuerpo, este es el footer, este es el modal, esto es... Ustedes pueden, tienen control absoluto de dónde quieren mandarle esa información o trabajarlo de manera por defecto y mandar el hijo. Y simplemente ustedes usan el elemento slot y ya está, para renderizar lo que venga del padre. En la parte de React es relativamente sencillo, solo que aquí tenemos menos control que lo que ofrece Vue. Nosotros le mandamos el valor dentro de las llaves, que eso es conocido como un higher order component, que es un componente que recibe un children. Y ese children ustedes simplemente lo desestructuran y lo ponen. El único inconveniente es que hay poco control en ese children. Simplemente es el objeto y ahí está. Pero si ustedes ocuparan un header, un footer, tendría que crearse y mandarle la estructura, pero no necesariamente siempre va a ser el caso. Es mucho, mucho mejor Vue en ese aspecto. La parte de Angular es muy similar, solo que en la parte del componente, nosotros tenemos ese ng-content, pero a la vez es poco control que nos ofrece porque solo tenemos ese objeto, ¿no? En la parte de Quick es similar a React, un poco diferente de lo que ustedes van a ver acá. Tenemos nuestro slot. Aunque en Quick tenemos también cierto control sobre los name slots, si no estoy mal. En la parte de Svelte tenemos exactamente el mismo control. Ustedes mandan el slot. En teoría, como les había mencionado, Svelte, para hacer estos reemplazos, uno termina diciendo, wow, el código de Svelte es fenomenal. Porque es básicamente JavaScript. O sea, es básicamente JavaScript Svelte. Luego tenemos slot fallbacks, eso es en el caso de que no se tenga ningún contenido, pero vamos a avanzar un poco más, que tal vez está la parte interesante del context. Quien tiene el context, un contexto global, un estado global propio de la tecnología que se está utilizando. En Vue hay varias formas de hacerlo, tal vez no es la forma más fácil la que se está mostrando por acá, porque se está proveyendo el usuario, que no está mal, se provee ahí, pero se puede hacer de otras maneras. Pero lo que se hace es que se crea una variable reactiva, una property reactiva, y se provee esa propiedad reactiva en el contexto global. O sea, realmente no es muy complicado, pero lo decidieron hacer de esta manera en el ejemplo para poder compararlo directamente como sería con React. Y con React es ¡wow! Aquí sí ya requiere uno mayor procesamiento en la cabeza, ¿no? Porque hay que crearse un contexto, hay que crearse el wrapper, hay que envolver nuestra aplicación en ese context provider, hay que proveer los métodos y funciones. Hay que tener el cambio de estado si ustedes quieren actualizar eso. O sea, es bastante. Claro, aquí ya salen otras soluciones, otras tecnologías. Redux Toolkit, Redux, Sushtang, entre otros. Pero no es tan sencillo hacerlo de la manera directa. O sea, con la opción nativa. No es mala. A la larga uno se acostumbra. Pero, o sea, la verdad es que Vue aquí se ve bastante. Pero la verdad es que Vue es súper fácil y se puede hacer mucho más sencillo en Vue. En la parte de Angular, la verdad es que Angular no necesita eso y aquí por eso es que ni siquiera aparece el ejercicio, Pero la parte de Angular ya lo hace por defecto con el manejo de servicios, porque esos terminan siendo inyectados a nivel global o a nivel de componente, como ustedes lo definan, o a nivel de módulo. O sea, es básicamente un servicio y ya está. En la parte de Quick es muy similar a React, se crea un contexto, se define el contexto y pues se provee la información con el UseContextProvider. Básicamente es muy, muy, muy similar a React, solo que un poco más simplificado. Y viene el que ustedes posiblemente querían ver, que era Spell ya, que se crea nuestro User Store, se crea un Store, y con ese Store, bueno, ese Store está definido por acá, son varias partes, a diferencia de View, que todo está por acá. Bueno, aquí está el componente de cómo se consume, ¿no? Pero todo se crea ahí, en Spell ocupamos crearnos la función para crear el Store, se crea el objeto, y por acá se establece. Técnicamente no es tan complicado, o sea, se establece el contexto. Técnicamente no es tan complicado en Svelte, pero si ya nos ponemos a verlo, yo siento que Vue lo hace mucho más fácil. Manejo de formularios y bueno, esto puede seguir y seguir y seguir y ya estamos hablando y nos estamos prolongando mucho en el episodio. Pero a lo que quiero aterrizar es que Vue en muchos aspectos, como ustedes tal vez observaron, es mucho más. De hecho, hay una comparativa antes de dejar así ese resumen. Vamos a irnos a las condicionales. Porque aquí se ve claramente uno de los superpoderes que tiene Vue. Si nosotros tenemos, aquí tienen un semáforo que tiene rojo, anaranjado y verde, para poder mostrarlos, inclusive hacen una función para cambiar a la siguiente luz, claramente el código en template es bien fácil de observar. Tenemos un BIF, si la luz está en rojo, que se detenga. B y else if, si la línea está en el color está en anaranjado, baja la velocidad. Y si está en verde, adelante, B. Entonces tienen un B, else, if. Aunque yo aquí al final solo pondría un B, else. No hace falta poner un B, else, if. Porque pues básicamente tenemos que esa sea nuestra última opción. Ahora, en React ya viene un código que no es tan elegante. Que es abrir llaves, hacer la condición. Que esto terminaría regresando un false en el template. Y si se cumple esa condición, muestra el componente. Y el código pues se ve, no se ve mal, pero definitivamente tiene mucho más sentido lógico lo que estamos viendo por aquí. Claro, al final del día pues puede ser por gustos. La parte de Angular, aquí debería estar usando el nuevo control flow, eso le daría un beneficio a Angular para que no sea tan feo. Porque tenemos un ng container, tiene un ng switch basado en el light, ng switch case y el código de Angular no queda tan mal. Pero, con el nuevo control flow es mucho más fácil poner la arroba, switch y cada uno de los casos. La parte de Quick es muy similar a React, la verdad es que no hay nada diferente ahí. La parte de Svelte, aquí también es subjetivo, yo también podría nada más el else, pero esto es muy similar a como luce Angular ahora con el nuevo control flow, se tiene un if, en el cual si la luz es roja, se muestra ese componente, un else if, si la luz es anaranjada, y el else nada más tendríamos verde. También otro punto que se tiene por acá serían los ciclos, los loops, pero los loops en Vue tiene su directiva, igual que Angular, pero los demás no tienen esas directivas. Ustedes tienen que, bueno, el Svelte sí lo tiene, y ustedes tendrían que crearse su for en Angular, perdón, en React y Quick. En fin. A lo que voy es que después de estar trabajando mucho con Vue, Vue tiene un poder que es fácil de aprender. Vue tiene bastante documentación, hay muchos paquetes que ya trabajan con Vue y Vue les permite a ustedes inclusive usar paquetes en puro vanilla JavaScript o TypeScript y los pueden importar sin ningún problema. No quiere decir que ustedes no puedan hacer lo mismo en Angular, React, Quick, Svelte y lo demás. Ustedes lo pueden hacer perfectamente, pero no están amarrados a utilizar componentes que sean propiamente desarrollados por Vue. Lo mismo sucede en Angular. Muchas veces ustedes quieren usar alguna librería o paquete de Angular, pero si no está escrito en Angular, ustedes necesitan o adaptarlo por su cuenta o buscar una alternativa que sea un módulo ya creado para Angular. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales también muchas veces me pongo a pensar yo por qué Angular decidió irse por este camino en lugar de hacerlo como lo hace Vue. En fin, ya nos prolongamos bastante. Muchas empresas prefieren trabajar con Vue porque es fácil de aprender. Rápidamente ustedes pueden ser productivos. Ha tenido menos historial de cambios de versiones o breaking changes. Y también, a la larga, lo que una empresa va a buscar es tener un código lo suficientemente estable que les permita a ellos poder ya sea conseguir personal o capacitar a su personal sin tener inconvenientes. Vue es agnóstico a la estructura de directorios, es decir, ustedes pueden crear las cosas como ustedes deseen. Sí hay recomendaciones de que los componentes tienen que ser de dos palabras, capitalizados, especialmente para sus single file components, pero es muy similar a React, que les da la libertad de hacerlo como ustedes quieran. Vue por defecto, de todos los que están por aquí, creo que el único que trae un router propio es Angular. Vue, ustedes lo tienen que instalar aparte, React lo tienen que instalar aparte, Svelte lo tienen que instalar aparte, o sea, todo lo tienen que hacer aparte, claro, siendo justos. Angular tiene Angular Universal, que tiene su sistema de rutas también. Vue tiene Nox, que tiene un file system basado para las rutas. Svelte tiene Svelte Kit, Quick tiene Quick City. En fin, y React tiene a Next, que básicamente esos son los que les permite a ustedes trabajar su sistema de rutas y ya tener todo el framework así de la mano, ¿no? Al final del día, Vue me gusta mucho. Sería una excelente herramienta para cualquier empresa. Cuando yo estuve trabajando aquí en Canadá, me tocó trabajar en Vue y fue por el cual yo aprendí Vue para poder sentarme y decir, wow, la verdad es que fue una excelente opción. Y yo los invito a que ustedes, si no han probado Vue, ojéenlo. La verdad es que va a valer la pena. Muchas veces cuando ustedes trabajan en Vue dicen, bueno, ¿y por qué React hace esto? ¿O por qué Angular hace esto si Vue lo hace tan fácil? Claro, luego está Svelte, que se va al extremo, ¿verdad? Pero la verdad me gustaría ver mucho a Vue, a Svelte y a Solid reemplazar a los titanes de toda la vida, ¿no? Desde hace 10 años que andan rondando por ahí. Entonces, yo estoy esperando de que Vue, Solid y Svelte sean los nuevos más frameworks más usados para que, no sé, alguien u otro genio salga y haga una tecnología que haga el código más fácil que Svelte. No sé cómo sería eso posible, pero el tiempo lo dirá. En fin, gente, cuídense mucho. Espero que tengan un excelente día, que si ustedes me están escuchando en su camino al trabajo, que hayan llegado bien. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.